En casa de Herrero, es radio.
De buscar una foto a ver si me identificáis. Bueno, son amigos las 10 y 5 minutos, 9 y 5 minutos en la Comunidad Canaria. Es que estaba hablando con Cristina de la Hoz, que no sale de su asombro, porque dice: ¿has estado en un acto social? Digo, sí, señor, he estado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Y entonces estaba.
Y no
entonces,
te he visto. Que estábamos allí los dos y no te he visto.
Pero ¿cómo me vas a ver? Si aquello era. Era
y aquí con la antorcha, ¿no?
Pero si aquello era una cosa terrible. Aún al llegar, como nos habían colocado en determinados sitios, pues ya sabíamos dónde teníamos que ir, te sientas y todo muy bien. Pero al bajar, vamos, yo he aguantado 5 minutos, llego aquí, una de dos. Aquí no vas a pillar un canapé, o sea que es inútil. Si te quedas por el canapé, es mejor que te largues. Y luego corres grave peligro de morir de asfixia, que es lo más probable, porque no había manera de encontrar un metro cuadrado donde habilitar. Y además, no vas a escuchar nada porque es dificilísimo con esta concentración de seres humanos que haya corrillos más o menos fluidos. Ahora me contarás. ¿Ha habido alguno, me han dicho?
Ha habido muchos.
¿Tantos?
Ha habido muchos, sí, ha habido muchos.
Pues si no había espacio físico.
No, ya, pero bueno, aún así, en mitad de ese pandemonium que se convierte, que ha sido y especialmente multitudinario, pues al final ha habido corrillo de, bueno, Casado ha hecho varios, el presidente ha hecho varios, Rivera ha hecho varios, los ministros, o sea, ha sido,
es una
hasta el rey ha hecho corrillo.
Pero claro, tú ves un corrillo y desde que ves el corrillo hasta que llegas al corrillo,
pues, si tienes la suerte,
mueres en el intento y espachurras hace cuatro.
Si tienes la mala suerte de no estar en primera línea, no te enteras de nada, y luego nos lo vamos contando una a todos. Luego hay una apuesta en común.
Pilar Gómez, bienvenida, muy buenas.
Hola,
noches.
Hola, buenas noches.
No te saludo la primera para fastidiarte, pero tengo que dejar constancia porque a veces la saludo la última y eso hace que crezca la fama inmerecida de que siempre llega tarde. Hoy tengo que decir que llega la primera. O sea que, y sin embargo, no la he querido saludar la primera para no hacer la pelota. ¿Tú has estado en el acto del Congreso?
No he estado.
¿Te hubiera gustado?
Bueno, es que yo soy un poco animal de redacción, ya sabes. Yo tenía que organizar un poco.
Bueno, sobre todo en ausencia del director, claro. El director,
hay director, que ya el otro día también me comentó que estuvo contigo en Federico hablando sobre este asunto, y sí, había director, no, sí, mira, Marlena está en el razón.
Bueno, está de una manera áulica, supongo que dejará mensajes en el móvil.
Esto es otro mito como lo de que yo llego tarde.
Bueno, si desde luego tiene el mismo fundamento, efectivamente ya sé cuánto director hay en la razón. Isaac Blasco, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú has estado o no has estado?
No, alguien tiene que trabajar en este país.
Perdona, ya no he estado trabajando, o sea, que me he escrito tres crónicas, vamos a ver.
Claro, es verdad.
Hay formas y formas.
Bueno, Julio Camba decía que los periódicos se hacían solos. Bueno, decía que llegaba un regente a las 2 de la mañana y cuando estaban, apartaba las cartas, el whisky de los redactores y cogía los primeros papeles que veía en la mesa, los metía en la rotativa y salía
pues un periódico. Y los de Camba, que eran especialmente buenos, no se escriben solos.
O sea, él decía que sí, tiene un artículo magnífico que, bueno, dice que se hacen solos.
Cristina, pues entonces quedas constituida en ponente del corrillo, que es al final lo que tenemos que comentar. Tantos, pues a mí me habían dicho que no había, pero ¿quién me ha dicho que no había corrillos? Leticia Vaquero, alguien nos ha comentado.
No, yo te he dicho que...
Ah, eras tú.
En Podemos, sí, que es lo que a mí me han dicho Podemos. Los compañeros que han estado ahí esta mañana.
No he citado a Podemos.
En Podemos no ha habido corrillos.
Realmente, la información es...
En Ciudadanos ha habido, pero más bien poco, escaso y con cabreo incluido.
¿Y entonces qué corrillos ha habido?
Bueno, pues ha habido de los presidentes autonómicos, entre otros de Susana Díaz o de Feijóo, que ha hecho varios, ha habido de ya te he dicho, el presidente del gobierno. No ha habido hasta de Rajoy, por haber habido hasta de Rajoy. Rajoy se ha quedado un rato en el cóctel, nos ha contado que está a gusto, que está muy bien y que se adapta fantásticamente a su nueva vida. Pero cuando ya le hemos hecho una incursión de, bueno, y esto de Vox, y allí no ha querido hacer ningún tipo de comentario. Pero sí, había ahí los propios ministros también, ¿no? O sea que ha estado intenso y era imposible, claro, atender a todos los corrillos que había, salvo que hubiera un gran despliegue periodístico.
¿Y de lo que has escuchado, qué es lo que más te ha llamado la atención?
Casado. De lo que he escuchado, Casado, porque bueno, el presidente ha hablado del tema electoral, del tema presupuestos, se ha introducido el elemento de que tiene que presentar presupuestos por una cuestión también de imagen exterior de España, ¿no? De estabilidad y de solvencia. Pero quizá lo de Casado. El análisis de Casado es lo que más me ha llamado la atención, en el sentido de que él está convencido de que si Ciudadanos se vira hacia el centro izquierda, que fue originariamente como nació, y él ocupa el espacio de centro derecha y de derecha, que ahí está el elemento de Vox, que le ignoraba bastante. Ha dicho que en un año o en seis meses, o mejor dicho, en seis meses o en un año, ¿no? Sería lo lógico, Rivera y él tendrían mayoría absoluta.
Ha dicho.
Esos son los cálculos que se hace Casado. Bueno. Y sin Vox. Es decir, Vox no entraba en la ecuación. Él dice que Ciudadanos
a cuento de la leche.
Tiene que hacer un viraje hacia el centro-izquierda y coger todo ese electorado de centro-izquierda, donde ha dicho que hay un poquete, y que él con el centro-derecha, convencido, pero convencido desde la misma noche electoral de las andaluzas, de que él puede, de que el voto que se fue a Vox en general les va a retornar a la casa madre. No, no sé en qué lo basan, pero tienen ese convencimiento de que pueden tener mayoría absoluta en las nuevas elecciones generales.
Ahí es dar por hecho, uno, que Rivera va a hacer el giro al centro, que claro, izquierda.
Si Rivera hace eso,
que tampoco
es que
veo yo,
del cero.
Claro, veo yo a Rivera, no sé si estará por la labor de hacer el giro al centro izquierda. Y luego también es contar con la idea de que el PSOE no ocupe el centro izquierda, y en el PSOE están precisamente, y sobre todo en el entorno del gobierno, en esa estrategia.
Es
parte,
es decir, de la base de que el centro izquierda hay un,
claro,
hay un socavón.
Pero ese socavón también lo ha oteado el señor del boquete, también la Moncloa, el señor Iván Redondo ha oteado ese boquete. Se ha dado cuenta que las elecciones andaluzas han dejado ese boquete, y yo creo que la estrategia del presidente es, por supuesto, intentar ganar tiempo con los presupuestos. Él da por hecho que no se los va a bloquear el PDCAT en las enmiendas, por lo tanto le da tiempo, pero luego no creo que tenga mucha intención de sacarlos. Si los saca con el voto de los independentistas, bueno, pues cambiará, pero ellos, el cálculo que hacen es que no van a tenerlos, y sobre todo que van a intentar ir a ese hueco que queda en el centro izquierda, y yo creo que Sánchez va a hacer, o va a intentar ir recorriendo ese camino dentro de lo que pueda, y teniendo en cuenta que Sánchez también cambia. Y yo a Ciudadanos no le encuentro la idea de, no le veo cambiando al centro izquierdo, no le veo por ahí. A lo mejor en su esencia es verdad que lo ha sido, pero yo no le veo ahora en ese camino.
Yo actualmente tampoco. Hace escasamente un mes fueron protagonistas del Congreso de los Liberales Europeos, que se celebró en Madrid, y yo vi en ese momento, constaté que Albert Rivera y Ciudadanos ahora mismo suena lo más lejano a la socialdemocracia de que partieron en su momento con la combinación un poco del problema territorial en Cataluña, que evidentemente es la esencia primigenia de esa formación. En cualquier caso, yo, más allá de los cálculos de Pablo Casado, que a mí me parecen bastante inverosímiles, a mí de Pablo Casado hoy me ha llamado la atención, porque no he estado en el acto, pero he seguido con atención el acto, la contumacia en repetir a quien quisiera escuchar que la Constitución está absolutamente en pleno vigor, que no tiene la crisis de los 40, como creo que ha dicho, y que no necesita ningún tipo de maquillaje ni reforma. Yo no creo que plantear una reforma constitucional sea algo, no sé, un demérito para la salud o para la vigencia de la Carta Magna. A mí lo que me parece fundamentalmente, y en eso recuerdo unas palabras de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, que reformar la Constitución sí, pero ¿para qué y cuántos? Fundamentalmente, si hay consenso.
Casado,
yo, pero ¿por qué? ¿Por qué se tiene que enarbolar una bandera, perdona, ya como enseguida, sobre que la Constitución tiene que permanecer inmutable?
Es que yo creo que no sé, yo te digo, no sé en el acto concreto, sí, pero por lo que respiran en el PP, ellos se refieren a este momento concreto. Ellos se refieren a que no es el momento de reformar la Constitución, no que no esté de acuerdo en reformar la Constitución.
Es que yo no creo que haya o no momentos para reformar o no la Constitución. Yo creo que siempre es buen momento para reformar un texto que tiene 40 años y que evidentemente no está adoptado a los tiempos.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Por encima de eso, hay que saber muy bien qué se quiere reformar, claro, punto uno, y punto dos,
no estamos,
si se cuenta con el consenso suficiente
pero
para hacerlo.
Pero estamos en ese momento de qué se quiere, porque
cada uno quiere una
mucho
cosa.
Que en cuanto se abra cualquier vía de reforma constitucional, por ejemplo, en el tema de los aforamientos, ¿no?, que es uno de los temas que ha dicho Sánchez, que va a empezar a llamar a los distintos dirigentes políticos para hablar del tema de los aforamientos, cualquier resquicio de reforma de la Constitución, que no nos debería asustar, es evidente que yo creo que en estos momentos no sean las condiciones adecuadas, porque aunque fuera una reforma que no exigiera un método de un sistema grabado con el tema de, por ejemplo, organizar un referéndum, Podemos lo pediría. Se plantearía el tema de la autodeterminación, el tema del modelo de Estado, claro, de la República. Es verdad que, primero, para el PP esta no es una cuestión de ellos. Ellos no enarbolan la bandera de la reforma constitucional. Otra cosa es que se vean más o menos arrastrados. Y segundo, que ven que sí, que no es el momento ni las circunstancias, ni hay un consenso en torno a cuál es el objetivo de esa reforma constitucional, que la necesita. Necesita,
hoy publica...
necesita, por ejemplo, la reforma del tema de la sucesión a la corona. Es que la necesita. Pero que no es el tema del PP en absoluto.
Cristina,
y no
hoy,
quiere
hoy
estar
publica,
en ese asunto.
Si me permite el director del programa citar el suplemento que ha entregado ABC hoy con motivo del 40º aniversario de la Constitución, un artículo, Felipe González, lo publican todos los presidentes de gobierno de la democracia, que quedan vivos, evidentemente. Y el de Felipe González, yo creo que da la clave. Habla de una reforma sensata, consensuada,
sí, claro,
y sobre cuestiones todos, y sobre cuestiones esenciales. Bueno, vamos a ver. Si nos creemos que somos una sociedad madura, yo creo que la clase
maduros,
política...
Si bueno, ha habido unos señores hoy que han pensar, sido incapaces de levantarse
¿tú te acuerdas,
en un acto como el de la Constitución?
¿Tú te acuerdas cómo se reformó la Constitución, sí, en la última urgencia que ha tenido este país?
Sí, sí, claro que me acuerdo.
Pero no había ninguna fuerza,
claro,
política que dijera, no, yo quiero un referéndum.
Esto
y
es,
ahora
estaban Mariano Rajoy y el señor Zapatero solos. Había bipartidismo.
Ahora hay 35 diputados de la Cámara que en cuanto haya el más mínimo resquicio de una reforma dirán, nosotros queremos un referéndum.
Y que esa situación, que es verdad,
no,
que tampoco
que no
es la deseable,
es
decir, y no es deseable que se reforme la Constitución como se reformó ese día. Lo que sí se demostró,
eso fue un
ahí está, pero
puntual,
lo que se demostró ahí, que el bipartidismo, si en algo funcionaba, era en eso, es decir, con todas las diferencias que tenía el señor Rajoy con el señor Zapatero, que eran muchas, un señor Zapatero que estaba en el último parte de su gobierno, muy denostado. Y ahí lo que se vio es que había unos partidos con una visión de Estado. Yo lo que tengo dudas es si todos los partidos que están ahora en la Cámara legítimamente tienen esa visión de Estado. Porque yo hoy creo que han demostrado algunos de los diputados que estaban en la Cámara, entre los que no van, entre los que no aplauden. Entonces, lo que creo realmente es que ellos no tienen esa visión de Estado, y es fundamental que si vamos a reformar la Constitución sea para hacer un texto mejor, no para meternos al final
es evidente.
Ya, pero es que no se dan las condiciones.
Por eso he evocado unas palabras de Rajoy que me parecen especialmente
pero
oportunas.
Perdona.
Es que se quiere reformar, sí, y con cuántos se cuenta para reformarla.
Con todo el respeto a Felipe González, lo que dice es el discurso que le suelo llamar yo el de la mis. Claro, todos queremos una reforma de consenso, que sea mejor para todos.
Pues es una obviedad.
Claro.
Es que no puede haber una reforma que no sea de consenso.
Claro.
Una reforma constitucional sin consenso no es una reforma constitucional viable. Por lo tanto, no.
Es
decir, una cosa que, en fin, es bastante obvia. De todas maneras, por ordenar el debate y no dejar nada pendiente, ha dicho antes alguna cosa Pilar, ahora volveremos a la reforma constitucional, pero que me ha dejado pensativo y que no termino de entender, por eso pido una aclaración. Tu tesis, si yo lo he entendido bien, es que los catalanes del PDeCAT no van a enmendar a la totalidad de los presupuestos y que, por lo tanto, van a permitir que Pedro Sánchez gane tiempo. Y al mismo tiempo ha sostenido, si lo he entendido bien, que Pedro Sánchez ha descubierto que tiene que ocupar el vacío del centro-izquierda. Pero son cosas incompatibles.
Eso es.
Y si son cosas incompatibles, cuanto más tiempo mantenga la ficción de que está siendo cortejado, está buscando el apoyo de los independentistas, más tiempo tardará en ocupar el centro izquierda.
Pero Moncloa le llaman el win-win. Sabes que a estos les encanta la astronomía. Entonces dicen, la estrategia del win-win, que ya la usa mucho Pedro esta, porque además le sale. Dice, los dos escenarios ganamos. Nosotros vamos a empezar un primer escenario, que es el de intentar ganar tiempo, que no nos bloqueen ahora mismo con las enmiendas a la totalidad, que no me devuelvan ya los presupuestos. Esto me lleva más o menos a marzo. Y intento sacarlos, estaremos con el juicio del proceso, que empezará ahora en diciembre.
¿Y si lo saco, me
hacen
polvo?
Bueno, no, si lo saco,
es que el win-win
hace polvo
yo,
al Partido Socialista.
No, yo impugno el
bueno,
win-win.
Bueno, yo digo su teoría y te la termino. Ellos dicen, si lo saco, yo me quedo en la Moncloa, que es lo que Sánchez se quiere quedar. Otra cosa es que esta teoría valga para el PSOE, pero es que yo soy una convencida de que el PSOE va por su lado y Sánchez va por el suyo, porque es un presidente sin partido.
Ah, bueno, bien.
Y el otro win-win es... Bueno, pues si al final yo me encuentro con que me los bloquean y que todo va muy mal, pues yo empiezo a decir que me alejo de los independentistas y empiezo a hacer un camino hacia unas elecciones y hago ya un camino con los varones. Los varones dicen, por Dios, bueno, tú habrás escuchado hoy alguno, yo con alguno que ha hablado estos días, es por Dios, que no le aprueben los presupuestos. Pero dice que no le aprueben los presupuestos. Es que claro, no es un partido.
Es muy triste.
Antes no habla como un partido.
No, pero es muy triste.
Pero
eso,
claro,
ese razonamiento lo entiendo. Lo que no entiendo es el otro. Es decir, yo entiendo que después de ver el precio que ha pagado el Partido Socialista en Andalucía precisamente por la proximidad con los independentistas, lo que no quieran es seguir dando la idea de que están próximos a los independentistas. Y por lo tanto, yo interpreté, como muchos analistas de este país, que Sánchez presentaba los presupuestos después de para que se los rechazaran. Pero bueno, cuanto antes se lo rechacen, antes rompe
el
presenta para ganar tiempo.
Yo mantengo y como todo es posible, claro. Y hablando de la política española, en lo que se ha convertido en la política española en los últimos años más, que todo es posible y que es muy complicado resistir a un análisis lógico, bien puede ser, presento los presupuestos para que me los rechacen, digo, señores, no estoy vendido al independentismo, o presento los presupuestos después de la entrada de Vox al Parlamento andaluz para decir, ustedes verán, si quieren no me rechazan los presupuestos, convoco elecciones y a lo mejor las mayorías ya no son las que son ahora, y a lo mejor la próxima mayoría es una próxima mayoría de PP, Ciudadanos y Vox, ustedes mismos. Yo no descarto que esté también en el segundo
pero
escenario.
Pero sí, con ese razonamiento, yo no entiendo, pero vamos a ver, imagínate que les compran la mercancía, imagínate que efectivamente los independentistas comprenden que ahora correr ese riesgo les perjudica porque el gobierno alternativo que saldría de unas elecciones anticipadas fuera letal por él.
Sí.
Vale. Y el Partido Socialista...
Fatal, el Partido Socialista...
Empezando por las municipales y autonómicas de mayo, se va a quedar cruzado...
¿Realmente piensas que a Sánchez le importa mucho lo que le pasa?
Ábalos lleva defendiendo la convocatoria electoral
sin parar
meses, sin poca casualidad.
Pero en cualquier caso, Luis, Sánchez maneja en su proyecto de sacar adelante los presupuestos, maneja la quiescencia del PDeCAT, pero es que el problema que hay ahora mismo planteado con el independentismo es que el PDeCAT le ha montado una huelga de hambre a Esquerra Republicana por una cuestión.
Sí, se la ha montado a Esquerra Republicana, nunca mejor dicho.
De cuitas internas. Es decir, es que Esquerra Republicana ahora mismo está en las antípodas de PDeCAT.
Sí, pero eso nos lleva a la clave catalana, que luego si queréis entramos. Yo lo único que pretendo es poner en evidencia la contradicción
y la estrategia
que supone querer ocupar el centro izquierdo y al mismo tiempo prolongar el idilio con los independentistas.
No, pero es una contradicción porque tú estás haciendo el análisis de que el presidente del gobierno, que es el lógico, quiere el bien para su partido.
Es prueba error.
Pero el presidente del gobierno es una persona que creo que ha demostrado con sus acciones durante este tiempo que él quiere permanecer en el cargo el mayor tiempo posible.
Claro,
eso te lo dicen
la
todos. Y que no le importa
que la obligación de un gobierno
es mantenerse. Claro,
es llevar.
Él no calcula,
El programa de Cela del que resiste gana hasta la última,
pero sin importarle los resultados electorales de su partido. Y de hecho, los varones, ellos van haciendo cada uno su cuenta hasta... Chimo está diciendo, bueno, a ver yo cómo lo tengo que hacer. Decían que podía adelantar, ha visto lo de Susana Díaz y ha entrado en colapso. Él está midiendo que quizá el discurso con los independentistas a él no le perjudica tanto, porque no, Andalucía no es Valencia, no, eso es verdad.
Valencia lo ve de otra manera.
Bueno, quiero decir, y ellos cada uno va testando lo que hace.
Ojo,
pero todos dicen,
con lo que
yo casi
decir,
prefiero que él aguante y que no nos monte el superdomingo. Es que esa es otra. Ellos no quieren ni muertos
Chimo
el superdomingo.
Si Chimo Puig piensa que el coqueteo con Compromís en Alicante no le pasa factura,
no
es que
sé,
no conoce la Comunidad
que él
Valenciana.
Que
si él cree que la Comunidad Valenciana acaba en la comarca de Esports, donde está su pueblo, Morella, entonces sí. Pero
sobre el tema presupuestario...
Cristina, que la Comunidad Valenciana es monolítica. La Comunidad Valenciana es muy variada.
No sé.
La Comunidad Valenciana tiene una clara desafección hacia postulados nacionalistas e independentistas en zonas muy amplias.
No, solo un apunte. Uno de los corrillos con la ministra de Hacienda ha dicho que bueno, hemos preguntado cuándo se sentaría con los independentistas a negociar los presupuestos y ha dicho cuando solo quieran hablar de números. Es decir, que están...
O sea, nunca.
Quieren hablar
cuando
de
solo quieren
de números.
Hablar de números. Y luego ha dicho... Hombre, vamos a ver si no presentan una enmienda a la totalidad. Y si no la presentan, pues bueno, pues ya
yo
veremos. A lo mejor hay posibilidades.
Más
o menos nos ha dado a entender. No ha dicho, hay posibilidades. De hecho, pero bueno, vamos a ver si presentan o no enmiendas a la totalidad.
Yo me voy a equivocar seguramente.
Eso ha dicho la ministra.
Me encanta que me equivoque, no pasa nada. Y como venimos del varapalo andaluz, que nos hemos equivocado todos. Tampoco.
No.
Bueno,
perdona.
Ah, bueno, perdón. Yo nunca. La mayoría está del vuelco. Yo el vuelco jamás. Yo no. Me he equivocado totalmente.
¿Tú no?
Yo no.
Claro, pero está diciendo que
todo.
¿A nadie?
Ah, vale.
Bueno, pero hubo alguna encuesta que llegó hasta 10, ¿eh?
Yo creo que en el...
Bueno, pero en el último momento es verdad.
Sí, claro, la de pie de una. Yo creo que con el PDeCAT sí que ya ha habido al menos una... hay sintonía para esto de la enmienda, para que no se sumen a la enmienda, porque además a mí siempre me dijeron, y me va cuadrando, que cuando Sánchez decide no presentar los presupuestos, hace eso, es porque el PDeCAT le hace llegar, porque Carmen Calvo va muy a menudo con Artadi, le hace llegar que va a hacer esa enmienda. Entonces él dice ya, bueno, pues hay que cambiar, como él cambia tanto. Yo creo que sí que está planteado lo de que no haya una enmienda a la totalidad, y fíjate que lo que contabas tú, Cristina, a mí me parece muy interesante la idea de cuando solo quieran hablar de esto.
Solo quieren hablar de números.
Porque yo siempre he defendido los tiempos, y si el Supremo empieza en diciembre, como va a empezar, puede que en marzo, que es cuando toca votar, si se saca, si logra salvar las enmiendas, a lo mejor ya los independentistas, o al menos parte de ellos, puedan poder hablar de otra cosa. Porque ya habremos tenido la calificación de la Fiscalía, porque ya habrá pasado, el juicio ya estará muy avanzado, dicen que en marzo o abril, y a lo mejor es que le salen hasta los tiempos.
Yo quiero hacer una apostilla sobre si hubo o no quien acertó con respecto a las andaluzas. Y a mí me sabe muy mal tener que darle la razón siempre a Luis Herrero, pero Luis Herrero publicó la víspera de las elecciones un artículo que se llamaba Ganan Todos.
No di ni una. O sea, no
quiero. ¿Cómo que no diste ni una? Vamos a ver. Bueno, yo no quiero ser tus relaciones públicas,
pero también.
Ojo, decía dos cosas que al final han pasado. Una, daba una fórmula matemática prácticamente clavada a la que se ha producido y que ha permitido una mayoría teórica del centro derecha, y dos, dijo que el único que podía esgrimir que realmente había ganado, aunque todos dijeran que, como es lógico en la noche electoral, hemos ganado todos, era Santiago Abascal. Y eso ha ocurrido.
Pero pensaba que iba a decir que ganaba con uno.
Pero la secuencia numérica que daba Luis Herrero en su artículo es prácticamente la que se ha producido en la realidad.
No di ni una porque no di ni una. Es decir, que ahora repaso el artículo y me cae.
Yo el vuelco nunca lo imaginé.
No, ni yo, ni yo tampoco.
Ni creo que
nadie. Pensé en el voto de castigo de Susana Díaz, pero que al final, aunque fuera por la mínima, acabaría sumando con Podemos.
Claro, pero sí, estamos hablando de una caída de 14 escaños.
Por los pelos, 55 clavados, pero gobernaría.
Acerté el no sorpaso.
Eso es bueno, no sorpaso sí,
Aris. Que ya empezamos poco a poco.
Insistían mucho claro. En el PP de que no lo hay, Dicen, bueno, no sé, algo manejarán algún dato efectivamente que confirme que no lo hay, pero el escenario que se ha abierto, yo admito de esto, además de que se decían siempre la fragmentación del voto, el voto útil. Sí me consta que hubo un momento en que el PP es consciente de que el llamamiento al voto útil ya, que incluso les perjudicaba, que ya era mejor que entrara a Vox porque era la única manera de que cambiara el reparto de poder en el Parlamento.
En cualquier caso, el PP andaluz, en los últimos días, yo creo que acabó salvando los muebles, ¿eh? Porque el panorama que tenía el Partido Popular en la mitad de la primera mitad de la campaña con respecto al final de la campaña era muchísimo más... más preocupante.
Bueno, lo que le salva los muebles es el hecho de que pueda gobernar Moreno Bonilla. O sea, es decir, el lechazo se lo han pegado. Las cosas que no lo quieran ver. Han perdido siete escaños.
Sí, han perdido siete escaños, pero ellos se conformaban con 27. No han conseguido 27.
Se conformaban con 25.
Bueno, hombre.
A mí alguno me dijo, si tenemos 25 y no sobrepasa a Ciudadanos, lo firmamos.
De práctico éxito electoral, alcanzar los 27 diputados.
Lo que demuestra, de todas maneras, que las campañas electorales, que es verdad que yo ya he perdido la cuenta de todas las campañas electorales que he hecho, que no cambiaban nada ni movían nada. Llevamos unos años que las campañas electorales
son
cambian y mueven.
Es verdad,
Y yo pensé qué resultado hubiera sacado Vox si la presidenta del PP hubiera sido Soraya Sáenz de Santa María o el propio Rajoy. Creo que el PP hubiera tenido un peor resultado, viendo cómo se ha votado en Andalucía.
Bueno, eso está bastante estudiado, ¿eh? O sea, que
viendo decir, cómo se ha votado.
No había pensado, pero posiblemente sí.
No, eso te lo explican Narciso Michavila, que hay que decir que es el único que olió. Vamos, no sé si fue el único que lo olió, pero por lo menos es el único que
se atrevió a hacerlo.
El único que olió que se estaba produciendo una subida, es verdad que se quedó corto, es decir, no llegó a los 12,
fue el que más acercó.
Pero el único que estaba alertando en esa dirección. Y luego él explicó, porque me parece que fue hace dos o tres días, le entrevisté con calma, y entonces dio un dato que explica bastante bien lo que está poniendo encima de la mesa Pilar, que es lo siguiente. Si el Partido Popular no hubiera sido capaz de sacar de la abstención a gente que estaba en la abstención, es decir, si Pablo Casado no hubiera sido capaz de allegar votos, el sorpaso se hubiera producido con toda seguridad, porque era incompatible 12 escaños de Vox y además que el Partido Popular mantuviera su voto, y por lo tanto eso solo se puede explicar, decía,
con que ha movilizado,
con la idea de que Pablo Casado ha movilizado a gente del Partido Popular, que no, porque si os fijáis que es lo que a mí lo que más me rompía los esquemas, y por eso no me salían las cuentas y por eso creía que alguien se estaba equivocando en el análisis. Las encuestas antes de que Vox entrara en escena, las encuestas del Partido Popular eran 25, 24, 26,
sí, no variaban
y se han mantenido en eso, pero con 12 escaños de Vox, porque sí. Tú dices, es que Vox va a tener 12, pues entonces el descalabro sí, del PP,
claro, entre lo que
el descalabro del PP, claro.
Claro, lo que demuestra, yo lo decía los populares, que Vox no solo se alimenta de voto del PP, porque no, si no salen las cuentas, evidentemente, sino que se alimenta de voto de otros caladeros.
Incluso del Partido Socialista.
Y luego hay otra cosa, que en el propio PP andaluz te admiten que la campaña de Casado ha sido fundamental para no haber caído más. No,
hombre, tienen ningún problema, 21.000 kilómetros,
no tienen ningún problema para reconocer.
Pero Moreno Bonilla empezó,
que se ha volcado, ha sido
Moreno Bonilla empezó una campaña, yo creo, más en la línea de lo que él representaba, de la línea de PP que él compartía, es decir,
él es un PP más moderado,
al principio,
él es consciente.
Claro, y al principio no gustaba tanto. Bueno, viene Pablo, como con Pablo con su bandera, y Pablo decidió que había que hacer la campaña de la bandera, la campaña de España, la campaña, como dicen ellos, del hablar claro. Yo creo que eso les ha funcionado. Claro. Y Moreno Bonilla al final se apuntó a esa campaña, se quitó el complejo de que hay que, pues sí, hay que defender, y hay muchísima gente en Andalucía que decía, nunca habíamos tenido gente del PP una campaña en estas claves, y yo no me imagino que el PP de Rajoy hubiera hecho esa campaña, ni el de Soraya, porque es una apuesta diferente, y quizá en otras comunidades, en otras circunstancias no hubiera funcionado, pero en esta funcionó. Y Casado despidió su último acto electoral, el de cierre de campaña, fue con una bandera de España gigante, abrazado a Juanma Moreno, que yo estaba viendo y decía, hombre, quien conoce un poco a Juanma sabe que le ha tenido que costar, pero oye, el resultado ha sido...
Pero porque fue consciente que tanto esto, su perfil como el alcance de su discurso se quedaban limitados, es decir, había una especie de reparto de papeles. A él le interesaba un perfil mucho más definido que tiene Pablo, y también el discurso nacional, el debate nacional, que en Andalucía tiene mucha importancia. Y entonces hubo ahí, digamos, el poli bueno, el poli malo, lo podemos llamar como se quiera, pero que asumió en ese sentido el PP andaluz y Juan Manuel Moreno, que Pablo Casado llegaba a un discurso y a unos electores que él no llegaba. Y entonces todo sumaba.
Por eso me parece absolutamente incongruente lo que me habéis contado de la estrategia del PSOE, pero luego volveremos a eso. No, te lo digo en serio, es que estoy tratando, yo todo lo que carece de lógica me cuesta mucho entenderlo.
Uy, pero es que quieres buscar la lógica en la política española.
Sí, lo que no puedes...
Y la cabeza de Pedro Sánchez.
Y la política de Moncloa, que cada vez es una cosa diferente.
Pero sí, lo dijo, pero vamos a ver, tiene toda la lógica del mundo lo que confiesa Susana Díaz al día siguiente en la cadena SER, después del varapalo, sí, cuando dice, me equivoqué.
Con Cataluña, sí, claro.
Me equivoqué. Es decir, yo no entendía que había que defender lo que Pablo Casado y otros estaban hablando, y que no había que hablar de Cataluña, y es evidente que me equivoqué, que es tanto como decir, me han pegado una patada en sálvase a la parte por la política que estamos haciendo, por eso prolongar esa política, vuelvo a lo de antes, me parece suicida. Y sobre todo teniendo en cuenta que los varones municipales van a tener que confrontar las urnas si él quiere aguantar, bueno, mucho antes que él. Es que lo que le ha pasado a Susana les puede pasar uno por uno a todos ellos.
Los varones municipales, después de lo que ha pasado en Andalucía, están en estado de alarma. Claro. Los varones, bueno, perdón, socialistas, ya, están en estado de alarma.
El problema es que esa alarma nunca
porque,
pasa.
Porque
nunca
saben pasa, que se puede reproducir la misma situación. Valencia, por ejemplo, el voto... Valencia, cuando se habla de si Vox es ultraderecha, no, hombre, yo la califico de ultraderecha desde el momento en que tenía dirigentes que cuando se les pregunta por el franquismo dicen que aquello no fue una dictadura, pero no me creo que el votante de Vox sea ultraderecha. Yo sí le he escuchado a otros dirigentes,
pero no solo Santiago Abascal, pero no me creo
que el votante de Vox sea un votante ultraderechista. Ya este Rejón decía, no hay 400.000 ultraderechistas en Andalucía.
Lo único sensato que he escuchado
pero,
en
por
Podemos,
ejemplo, Valencia, que tú te conoces muy bien el terreno, yo creo que en Valencia van a tener, en Valencia y en Madrid, una fuerza enorme, Vox, enorme.
No tengo ninguna duda.
Valencia, que es verdad que está muy movilizada ultraderecha desde hace mucho tiempo, va a tener una fuerza.
Pero fíjate que el gran objetivo
Andalucía
de Vox
va a ser casi una broma.
Según relataba el propio Abascal en una entrevista reciente publicada ayer, es ganar las europeas. Es decir, se han marcado como objetivo, conscientes de que el voto, no voy a decir que es un voto frívolo, pero sí que es un voto menos reflexionado. Mucho más atrabiliario por parte del elector y las europeas, y ellos han marcado el objetivo de ser la fuerza más votada en las elecciones europeas. Ese es el gran objetivo. No, Vox.
Ah, Vox.
Vox.
Ese es su gran objetivo. Les preocupa mucho menos la implementación municipal y autonómica que ganar las europeas.
El voto de castigo en europeas es gratis y la gente claro. siempre tiene esa sensación, pero al coincidir con locales y
pero
autonómicas...
Pero ojo que Podemos llegó a través de ese mecanismo.
Cuando las europeas se celebran solas, no coinciden con el resto de las consultas, es verdad que es mucho más fácil el voto de castigo. Si ya tienes que dar la papeleta para tu alcalde, para tu presidente de comunidad y para las autonómicas... ya es más complicado quizá que votes con las vísceras. Es verdad que las europeas nos han dado grandes sorpresas.
Y si encima tienes que meter la de las generales.
Bueno, ya si encima, pues fíjate.
Bueno, ahora hablaremos de eso. Volviendo a lo del Congreso, lo digo porque hoy centra la cuestión el diario El Mundo y es verdad que yo tenía interés personal. Me parece que era una de las cuestiones que tenía morbo en el acto de hoy del Congreso de los Diputados, era el papel del emérito. Es sí. decir, primero ya debemos encontrar un sitio físico donde estar. Sí, yo también estaba allí. Le hemos puesto una rampa para que el hombre pueda entrar sin necesidad de la silla de ruedas para mantener el decoro. Se le ha caído, por cierto, la muleta no menos de 7 veces y el pobre Felipe González ha terminado de riñonado porque era el que tenía al lado.
Por
y era
eso
que
no
se
agachaba. Aplaudía mucho Felipe González, que
es verdad que aplaudía sí, poco y además de una manera.
Sin ganas, poco y sin ganas.
Sin metodología. Es decir, aplaudía una cosa que podía aplaudir, no la aplaudía, otra cosa que no, pues no la aplaudía. Pues, iba a lo suyo, sí, efectivamente estaba un poco.
Como llevaba 30 años.
Me encanta, sin metodología.
Lleva 30 años a lo suyo.
Pero es evidente que había muchas miradas pendientes del rey, había mucha gente pensando y se ha producido una circunstancia, no sé que si la habéis reparado en ella o cómo la valoráis, y es el hecho de que es verdad que cuando Ana Pastor ha hablado de los reyes y los ha metido a los dos, a los reyes, ha habido una gran ovación que se puede entender que iba dirigida básicamente al rey Juan Carlos, porque era, después de todo, el gran piloto de la transición, el hombre que hizo posible la Constitución del 78. Pero después, cuando está hablando el rey Felipe, ha hablado primero de su padre y no ha pasado nada, e inmediatamente después ha hablado de su madre y ahí es donde se ha producido la ovación.
Efectivamente, sí.
Y yo no sé si eso para vosotros tiene o no tiene valor.
No, pues eso es una
traducción,
Cristina,
¿no?
Pero yo estoy con Luis, yo creo que no es baladí la observación. Yo creo que esa imagen constata lo que vienen diciendo las valoraciones de popularidad de la familia real. La reina Sofía es el miembro de la Casa Real más valorado por los españoles y más querido por los españoles.
Sí, pero han sido recibidos a su
estadística sobre estadística.
Yo creo que lo más noticioso es este 6 de diciembre, porque los discursos al final siempre son muy similares: la defensa de la Constitución, su vigencia, el periodo de prosperidad, de desarrollo de España. Lo noticioso era que estaba el emérito, que estaba sentado, que no fue como en junio, que parecía que era insalvable que estuvieran dos reyes sentados en el hemiciclo, que estuvieron con Congreso y Zarzuela echándose las culpas mutuamente de por qué no había ido don Juan Carlos. Yo creo realmente que la noticia del día ha sido la presencia del rey emérito. Pero han sido recibidos con una enorme ovación cuando han entrado. Es decir, no creo que haya un distingo como tal entre don Juan Carlos.
No, pero sí es verdad que se ha enfatizado un poco el reconocimiento a la labor sorda y más discreta de doña Sofía. Y es verdad, y ha quedado claro y patente, sin que eso sea de mérito para el papel o para el reconocimiento del papel de don Juan Carlos.
No en lo político. Don Juan Carlos, lo que pasa es que yo creo que su legado político es impecable. El problema de don Juan Carlos ha sido la controversia creada en torno a su vida personal. Pero vamos, yo creo que hoy ha sido el acto de desagravio. Yo me he llevado esa sensación.
Yo no tanto, fíjate. Pero bueno, ¿qué dice a propósito de eso el editorial del Mundo?
Dice que es justa la ovación que ha recibido el rey Juan Carlos. Dice, solo quienes se resisten a mirar las cosas sin a priorismos sectarios le niegan el papel tan relevante que desempeñó, máxime en un periodo como la transición. También, dice, es cierto que ha cometido errores. Eso es obvio. Dice, y la falta de ejemplaridad en algunos comportamientos al final de su reinado provocaron un desgaste en la imagen de la institución que llevaron al propio Juan Carlos a abdicar. Y en un momento, a pesar de haber hecho un gran servicio a la nación. Pero ayer, por hoy, dice, era el día de celebrar nuestra ley fundamental y de render tributo a quienes la hicieron posible. Y no cabía otra cosa que un gesto de agradecimiento público al rey emérito. Era de justicia, dice El Mundo, y suponía además una reparación por su incomprensible marginación en los actos del año pasado, de las primeras elecciones democráticas. Y después lo que hace es meterle el dedo en el ojo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, por los acuerdos alcanzados para la moción de censura, por quiénes son sus socios. Recuerda lo que ha dicho Pablo Echenique, dice que es una declaración de gran mezquindad, dice El Mundo, tachó de vergonzosa la ovación a los reyes. Y luego, recordemos ese otro capítulo, lo hace El Mundo. Izquierda Unida y el PC han aprovechado esa jornada para presentar una querella en el Supremo, para anunciarnos que han presentado, que presentaron el día de ayer, una querella en el Supremo contra don Juan Carlos por constitución de grupo criminal, también pues por las grabaciones de Villarejo. Dice, contra el de hacer ruido, a estas informaciones les da exactamente igual lo que dijo un juez, que fue lo que hizo fue archivar en septiembre el caso. Así que finaliza El Mundo su editorial diciendo que Pedro Sánchez, tan exquisito en sus presiones a las derechas para que no pacten con Vox, al que tacha de inconstitucional, dice, no solo no tiene empacho en cortejar a quienes quieren romper España, sino que respira gracias a la bombona de oxígeno de los últimos, de los únicos partidos del Congreso que sí que lo que quieren es derribar la Constitución.
En casa de Herrero, es Rabio.
¿Qué ibas a decir, Isaac, antes de que se cortara el micrófono después de la editorial del Mundo? ¿Estabas indignado?
No, la mención a Alberto Garzón me parece muy, muy acertada. Es que contar hace ruido, es decir, a mí me parece que ha llevado a Izquierda Unida y a los restos del Partido Comunista, un partido muy serio, con un peso específico en la historia de España y que merece, creo que, todo respeto por parte de los demócratas, a la absoluta irrelevancia. Y es la única forma que tiene de salir a la palestra, pues con medidas absolutamente absurdas,
bueno,
como
han
meter
chupado,
una querella en el Supremo.
Hoy han chupado protagonismo.
Y luego haciendo de muleta de
Pablo
Iglesias.
No veremos mucho protagonismo en La Razón, porque creo que mañana.
No, bueno, sí, lo mencionamos. A ver, y tengo su título también en portada, un chiquitito, de que no se levantaron, pero lo que no voy a. No sé, es que es
yo, pues, levantarse si se
yo creo, no, de que no, digo, no aplaudieron, perdón,
yo
pero
creo
digo
que
son un poco
bastante más respetuosos de lo que
sí, son un poco cansinos
para
mí.
Para que se haga los que nos escuchan una idea cabal de lo que ha conseguido Garzón, cargarse un partido que consiguió con él cuando todavía no había perdido el norte, es decir, antes del pacto famoso del botellín, 900.000 votos, ¿eh? Es decir, es que Izquierda Unida estaba...
Cada vez
estaba,
que es una Izquierda Unida, como hemos podido ver en Andalucía, claro, pierden votos.
Estaba en disposición
de
iniciar una cierta recuperación y de tener un papel de cierta relevancia.
Hombre,
en la vida democrática
todo el protagonismo,
de este país. Y se ha cargado completamente ese proyecto.
Él niega todo el protagonismo y el papel fundamental que tuvo el PC durante la transición. Es un negacionista de aquello, habla con profundo desprecio de sus antecesores y entonces, bueno, pues ahora está en un papel subsidiario y que cada vez que se unen a Podemos pierden
votos. Es que Alberto Garzón, más allá de hoy, que se haya dejado este anuncio para intentar tener un titular en el día nuestro de la
es
política que hace Alberto Garzón.
Pasa inadvertido, ¿sabes? Absolutamente.
Es decir, entonces, bueno, pues ya está, pues Alberto Garzón, alguien en Izquierda Unida, se hacen primarias o alguna cosa estas, porque luego estos partidos no hacen mucho esto de las primarias, lo dicen, pero luego.
Y de hecho, Pilar, una cosa sobre Alberto Garzón, si fuera por Alberto Garzón, no hubiera habido acuerdo ni siquiera de presupuestos, porque mantenía una posición mucho más radical que los negociadores de los presupuestos.
Lo que le pasa que Alberto Garzón, yo creo que es irrelevante hasta en la coalición con Podemos, es decir, no, ¿qué le importa a Pablo Iglesias?
No pinta nada.
¿Qué opina Alberto Garzón? Nada.
Eso sí. Bueno, cuéntame, porque no hemos hablado todavía de las negociaciones para el gobierno andaluz, que me imagino que habrá sido la otra cuestión de los corrillos,
sí.
¿O no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué ha sacado en claro?
Pues he sacado en claro que la próxima semana es cuando se van a comenzar a sentar en serio. Ya a mí ya me dijeron ayer, y lo publicábamos hoy, que hombre, que Ciudadanos se planteaba en muy buena medida lo de Juan Marín como una posición de fuerza con la que sentarse en la mesa negociadora, que estaban abiertos a todo. Y que si va a haber acuerdo, en teoría lo vamos a saber muy pronto, porque la intención del PP es que haya un acuerdo 27, global, ¿no?, para el 27 de este mes, que incluya la presidencia del Parlamento andaluz, que se le cedería a Ciudadanos, aparte de puestos evidentemente en el gobierno, si el PP quiere un gobierno de coalición. Prefiere un gobierno de coalición a un pacto de investidura o de legislatura. Y se supone que el 27 ya tiene que estar cerrado el pacto, tanto para la mesa del Parlamento andaluz como para el futuro gobierno de Andalucía. Yo, bueno, estamos hablando toda la noche de que es muy difícil aplicar la lógica en lo que se ha convertido la política española. La lógica llevaría a pensar que tiene que aprovechar la oportunidad histórica de desalojar por primera vez en 40 años al PSOE del gobierno de Andalucía. Y yo creo que están en ello. Pensé que le iban a hacer sufrir mucho más a Juan Manuel Moreno hasta conseguir un pacto. Pero a lo mejor va más rápido de lo que pensamos.
Yo creo que el PP sabe que tiene que ir o con Juanma Moreno o con nadie, porque es absurdo que le abra la puerta a Ciudadanos, porque sería un precedente de cara a las municipales y autonómicas e incluso a unas nacionales muy peligroso, pero sobre todo de cara a las municipales y autonómicas. Y a partir de ahí yo creo que puede ir rápido, porque desde el minuto uno Casado le trasladó a Rivera que aquí o iban hablando de que Moreno Bonilla, repartiéndose el gobierno, por supuesto, tal, era el presidente, sino que ni siguieran hablando de que se acababa, que no...
Pues quizá de elecciones no van a querer, porque claro, yo creo que en las próximas...
Se moviliza la izquierda, que eso es lo que quiere Susana Díaz.
Eso es lo que quiere Susana. Claro. El mejor escenario para Susana
es la repetición de elecciones,
porque movilizas a todo el electorado.
Hoy lo que ha llamado más la atención es el hecho de que Casado ha dicho que no quería negociar, que no iba a negociar con Vox. Bueno, yo creo que es un poco normal, porque Vox tampoco ha dicho que vaya a negociar nada. Vox ha...
pues dice hacer el pacto.
Claro, esto quiero decir. Entonces yo creo que, bueno, después de que dijo lo de la sanidad y educación ayer a Abascal, pues yo creo que Casado por eso ya ha dicho que era el titular que tenía todo el mundo, que no va a negociar el gobierno de Andalucía con Vox. Pero bueno, a mí hay una cosa que es un poco maldad, pero como estamos así hasta ahora, la voy a decir. El otro día me llamó muchísimo la atención, digo, de cara a cuando se plantea Ciudadanos su candidatura de Marín. Digo, fíjate, a veces simplemente hay que mirar. Había una imagen de Marín con varias personas, una fotografía que publicaba el diario El País el otro día. Y el pie de foto, digo, para los que somos periodistas lo sabemos, era el siguiente. Era Juan Marín, abro paréntesis, en el centro con gafas, cierro paréntesis, en un acto. Entonces yo dije, bueno, pues claramente si hay que identificar al candidato difícilmente va a ser presidente,
bueno,
¿no?
Eso lo podemos también aplicar al señor Serrano, por ejemplo, que no lo conocía.
Bueno, ya, pero es más,
casa lo ha comido hasta
que ese señor
ha sido... Yo creo que
no es comparable.
Sí, o sea, pero yo lo tengo Juan Marín.
Marín lleva 4 años como jefe de la oposición.
Bueno, pero yo creo que
en el centro con...
Yo creo que aparte de que la gente que ha nacido antes del 79 y que no es guapa y hace natación, también merece un respeto. Yo creo que Juan Marín, en la vida pública andaluza, pues ha tenido un papel determinante, para mí cuestionable, porque pertenece a una formación que para mí no es de fiar. Yo creo que Ciudadanos es un socio de gobierno, aunque sea de la comunidad de vecinos, que no es de fiar. Y yo, como decía Cristina,
socios de fiar en política, yo no conozco a ninguno.
Sí, pero vamos a ver, yo creo que Ciudadanos tiene un gran baldón que se produjo el 21 de diciembre del año pasado. Es decir, si tú ganas unas elecciones, por lo mínimo que tienes que hacer es levantar un teléfono para tratar de hablar. Para tratar
de movilizar algo, tratar, y reunirte con toda la sociedad catalana.
Y para tratar de que se visualice que quieres arrinconar, que tienes una voluntad real de arrinconar al independentismo en Cataluña. Y no lo has hecho. Y precisamente es una formación que ha crecido al socaire de esa idea. Entonces, a mí... Ciudadanos me merece muy poca confianza en cuanto a que pueda facilitar realmente un vuelco en Andalucía que acabaría con 40 años de régimen socialista.
Con mi comentario del pie de foto era una metáfora sobre que,
sí, estamos de acuerdo.
Estando de tercera fuerza, pues lo tienes un poco complicado.
No, y de socio de gobierno de Susana.
Ahí está.
Bueno, socio de gobierno, socio de...
No me refería ni a si eran guapos, feos o menores
del 69. Pero es verdad que ha habido mucho cachondeo, mucho cachondeo con supuestos candidatos absolutamente fantasma que han tenido que venir.
No, me refiero que Juan Marín es un señor que no es como de
el primo de
nadie sabíamos quién son los 12 diputados de Vox.
Bueno, yo sí sé quién es Juan Marín. Pues yo sí sé quién es Juan Marín, sé quiénes son los 12 diputados de Vox, y sé que no hace falta ser Adolfo Suárez.
Te cabreas como una mona
para dedicarse a la política. Es decir, guapo y que le gustan las mujeres.
Te cabreas como una mona cuando te
no
dejas hablar. Y ahora no dejas hablar.
Perdón, Luis.
No, que solo quiero decir que yo me refería a que es una buena metáfora de la situación que tiene Juan Marín, que está muy bien que él haga valer sus votos, que han sido muchos, pero que pues no tiene muchísimas posibilidades, y que es verdad que es un candidato que ha ido arropado todos los días de la campaña por Inés Arrimadas, fundamentalmente, que además creo que ha hecho una buena campaña, y que decía Micha Vila el otro día, que coincidió con él en un programa en el análisis, que es la mejor valorada, mucho más valorada que Rivera, en los tracking que ellos hacen cuando hacen de Ciudadanos.
La única objeción que yo le pongo a Inés Arrimadas es que no tuviera el valor suficiente como para plantarse ante Albert Rivera y decirle: vamos a alejarnos de tacticismos y vamos a intentar que los españoles, y sobre todo los catalanes, el conjunto de los españoles y los catalanes, visualicen que Ciudadanos quiere arrinconar al independentismo, bueno, en Cataluña.
Te has puesto estupendo con eso.
No.
Lo va a hacer Susana Díaz en Andalucía.
Pues yo creo que eso, no yo creo que eso le ha pasado factura,
bueno, pues
a Ciudadanos.
Puede ser que le pase factura, pero quiero decir, cuando tú tienes una mayoría absoluta en un bloque contrario, tú te puedes poner todo lo estupendo que quieras, pero dar batallas que no ganas...
No, Luis, pues esto lo hemos hablado antes, y yo ya no era tanto presentar una su candidatura a la investidura como hacer algo.
Sí, tener más
actividad. Y es levantar el teléfono para haber llamado y Z, para haber llamado al Biol, para haber llamado al Círculo Ecuestre, para haber llamado a Sociedad Civil Catalana, para haberse reunido con los sindicatos, para hubiese reunido aunque no hubiera servido de nada, para que se hubiese ido a Europa y hubiese dicho: señores, yo soy la ganadora por primera vez en la historia en votos y en escaños, un partido constitucionalista en Cataluña. Lo que no puedes hacer, o sea, si estar en la oposición es sinónimo de no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, no, hombre, ¿no? Has ganado las elecciones, no puedes sacar una investidura adelante. Yo creo que es cuestionable, claro, es incluso cuestionable que no se presentara a la investidura. Pero es que no ha hecho nada, no ha tenido ninguna iniciativa propia.
Campaña fantástica en
y ha dejado que al final el discurso sea de Castelo Puigdemont quien ganó las elecciones.
Yo creo que estáis mezclando, en mi opinión, ¿eh?
Estamos en la deriva catalana que no tiene que ver con esto.
No, pero se pueden llegar a conclusiones en Andalucía, porque ahora hay que ver lo que va a hacer Susana Díaz. Ella inicialmente dijo que efectivamente ya se iba a presentar a las elecciones y hoy ya ha asumido en los corrillos, por lo que he podido oír, que ya va a ser jefa de la oposición y que asume su posición. Es decir, una cosa es que vosotros podáis valorar, y eso es discutible, que Ciudadanos no ha gestionado bien el resultado electoral y que, por lo tanto, desde que se produjeron las elecciones hasta ahora, no ha hecho todo lo que debía, y eso, insisto, es razonable, que lo penséis. Y otra cosa distinta es que critiquéis el hecho de que no planteara una moción imposible.
No, entonces, yo no hablo tanto de
plantear batallas imposibles,
como de haber reivindicado
pues es discutible,
un triunfo legítimo, histórico, y haber movilizado a la sociedad civil, política y económica
y absolutamente ineficaz. Es decir,
desde
el punto de vista de la investidura, sí.
Sí, pero para el del punto de vista,
anímico,
yo creo que no.
Claro.
Bueno,
la primera vez en la historia que una fuerza constitucionalista vencía en número de votos al independentismo.
Ya, muy bien, eso ya lo hemos dicho.
Oportunidad perdida. Hoy, por cierto, yo he escuchado hoy a la vicepresidenta, perdona que te interrumpa, a la vicepresidenta del gobierno decir que Susana Díaz se va a presentar a la investidura.
Bueno, pues
y que tiene la obligación de intentar formar gobierno. Otra cosa es que estamos hablando de la vicepresidenta del gobierno.
Que
dice que cuando Pedro Sánchez no era presidente del gobierno podía decir las cosas que ahora no puede decir.
A lo mejor ahí tienes la demostración patente de que hizo muy bien en esas remadas en no presentarse, porque si lo piden es para visualizar su derrota y poder decir ha sido derrotada, ya sabes dónde tienes que irte a partir de ahora.
Sí.
Digo yo, pero no lo sé. Tú estabas en los corrillos.
Que si Susana Díaz
no,
tiene
no
intención
he estado con
de...
la vicepresidenta, ¿eh?
Pero Susana Díaz es verdad que...
No, estaba yo sola, no podía estar.
Que ha asumido la derrota.
¿Y Sánchez por qué? Esa es una historia que me tenéis que contar. ¿Por qué Sánchez no ha hecho ninguna de...? O sea, yo he escuchado a la vicepresidenta del gobierno hablar del discurso del rey, he escuchado a Felipe González, he escuchado, por supuesto, a Iglesias, más por activa y por pasiva, pero no he escuchado ninguna valoración del presidente del gobierno.
Bueno, señor, en el momento en el que he estado en el corrido de Sánchez tampoco se le hemos preguntado. ¿Sabes? Estamos hablando, a ver, esto es un formato muy complejo.
Pero una cosa es el corrillo de récord y otra cosa es que él quiera dejar como presidente del gobierno.
Te digo que esto es una cosa muy compleja,
o sea, no
de un corrillo continuo. Entonces, en corrillos, no sé si en algún momento alguien le ha preguntado qué le ha parecido. Es verdad que podría haber hecho una declaración explícita de su valoración. Y
bueno, es que se acaba de descolgar con la inviolabilidad, os recuerdo. Esa cosa que ya no es que la dijera cuando
pero
era...
Pero eso es una opinión personal,
claro, está,
Pilar.
Digo,
es que el presidente del gobierno tiene opiniones personales.
Ya no era que lo hubiera dicho siendo Pedro Sánchez. Es que lo había dicho de forma personal.
Que tengas que ser corregido por tu secretario de organización es un poco...
Es que no, eso de no es una opinión personal. El presidente del gobierno tiene opiniones personales sobre cuestiones tan poco importantes como la jefatura del Estado. Es interesante.
Bueno, o sea, y además promoviendo una reforma que es imposible, porque además esa es de
las sagradas. Pero eso le gusta mucho toda la reforma.
Pero que según él, el rey apoya. Que esa era la parte ya
que
más...
Se hizo un revilla en toda regla. Sí, eso hizo un revilla, pero vamos.
Eso ya era el Pino Puente.
Pero bueno, ya el sumum es el tuit que Libertad Digital...
Sí, lo de la igualdad.
Hombre, vamos a ver.
De la igualdad.
Es que eso lo que revela fundamentalmente es una ignorancia supina, sobre todo orden de institucional de este país.
La igualdad
es que,
está consagrada en...
Ya, pero es que el presidente del gobierno tiene la obligación
de conocer
el artículo 14 de la Constitución. y saber que está absolutamente consagrada la igualdad de sexos y sobre todo la no discriminación por razón de sexo,
de raza, de
religión o raza. Es una cosa tan elemental.
Hoy hay un artículo muy curioso, porque a lo mejor se refería a eso de cambiar el texto de la Constitución para hacerlo...
El lenguaje inclusivo.
Eso es, el lenguaje inclusivo.
La RAE ya le dijo algo a Carmen Calvo en ese sentido.
Es que bueno, hoy alarga mucho los textos.
Eso. En El País, Alex Gelmo, que es amigo mío, por eso hablo de Alex Gelmo, es compañero de facultad y es un buen tipo, escribe...
Un periodista.
Sí, señor, eso además. Escribe un artículo en El País a propósito de cómo quedaría algunos de los párrafos si quieren hacer con lenguaje inclusivo. Y recomiendo su lectura porque, claro, el lenguaje, y sobre todo el lenguaje jurídico, tiende a economizar conceptos. Claro. Y entonces, a lo mejor, una frase que puedes resumir en tres palabras, para hacerlo de acuerdo a la terminología inclusiva que quieren los que quieren la terminología inclusiva, tendrían que traducirse en 12. Y entonces se extiraría el texto constitucional de una manera...
Pero no solo eso, sino que se puede cambiar el sentido. En una rueda de prensa, la vicepresidenta intentaba decirnos que el problema catalán principalmente es un problema de enfrentamiento entre catalanes. Pero claro, lo formuló de la siguiente manera: este es un problema de un enfrentamiento entre catalanes y catalanas.
Claro.
Y entonces desvirtuaba absolutamente, parecía que lo que había en Cataluña era una guerra de sexos, que las mujeres catalanas y los hombres catalanes estaban enfrentados solo por el tema del lenguaje inclusivo. Digo, ¿no se da cuenta de lo que acaba de decir? O sea, que por esta obsesión del lenguaje inclusivo, al final el mensaje ni se entiende.
Bueno, pero es verdad que es una interpretación benévola del tuit que ha colgado Pedro Sánchez, que me parece llamativo que lo único que haya querido suscribir con su firma hoy, en el 40 aniversario de la Constitución, sea esa demanda. O sea, me parece que, en fin, no tengo ni idea, pero allá hay. Bueno, ha sido un placer estar este día con vosotros. Voy a leer con mucha... ¿Cómo titula mañana La Razón, Pilar?
Nosotros mañana vamos con Larga Vida a la Monarquía Constitucional. Es un día que diríamos los periodistas de carril. Muy importante, pero de carril.
Bueno, está muy bien. Eso, o sea, es una réplica directa a las demandas de Podemos.
Sí.
Muy bien, pues nada, quedas despedida, Pilar.
Gracias.
Y tú también, Isaac Lasco, quedas despedida. Y tú también, Cristina de la Hoz, quedas despedida. Pero nosotros, amigos, volveremos mañana. Hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.